Hello, my name is Sarah Nunez. I'm here with Luis de Leon. It's March 24th of 2017, and we're in the Ekstrom Library at the University of Louisville. Mi nombre es Sara Nunez y estoy aquí con Luis de Leon el 24 de marzo de 2017 en la biblioteca de Ekstrom en la Universidad de Louisville. Bueno, muchas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy. Bueno, cuéntame sobre los parientes tuyos o tus padres.
Bueno, mi padre, él es agricultor. Su trabajo consiste en sembrar café y su especialidad es hacer injertos de café. Y lo digo con mucho orgullo porque él puede mezclar diferentes cafés y de acuerdo a tamaño, forma, y es una técnica muy vieja, pero ahora es como que es moderno. Y él es de Guatemala y se fue a vivir a México por muchos años. Y después, mi madre, ella es mexicana. Ella fue maestra y costurera. Le encanta mucho jugar con telas y hacer vestidos. Le encantaba hacer vestidos de 15 años. Y me hacía mis disfraces para carnaval. Me acuerdo uno que era una iguana. Wow, era muy bien hecho. Y mis dos padres vienen de familias numerosas, de 8 o 9 hermanos. Y mi abuelo fue alcalde de un pueblecito. Él era muy combativo, muy, mi abuelo materno, muy le decían comunista hace unos 50, 60 años, pero realmente creo que él era justo. Él estuvo en prisión por la misma forma de pensar. Y mis padres tienen de estar casados en papel como 40 años, 45 años. Digo en papel porque ahora cada uno vive por su lado, pero viven juntos. Quiero decir, están juntos porque mi papá trabaja como a 9 horas de donde está mi mamá y le ve cada 3 meses o a cada 4 meses. Pero ellos siguen juntos, ¿no? Creo que es algo un poco, creo que es bueno porque se dan espacios, porque los dos tienen carácter fuertes. Y mi padre es adoptivo, entonces su familia tenía madre biológica y materna, entonces sus hermanos son más de 15 hermanos, ¿no? Porque tiene mucha, mucha familia. Pues mi padre tiene un carácter muy aventurero. Él es muy positivo. Él tuvo una niñez muy fuerte, muy dura. Tanto es que su madre le castigaba decía castigos físicos. De hecho, su espalda tiene quemada porque su madrastra le quemó con un carbón porque estaba llorando, era más pequeño, ¿no? Pero él es como muy positivo, es una persona muy práctica. Mi madre era más privilegiada, pero mi madre es más complicada, es un poco como yo, o sea, se ahoga en un vaso de agua y le da muchas vueltas, sufre de mucha angustia. Y bueno, ahora estamos preocupados porque creo que ella pierde la memoria muy, muy fácilmente. Mi padre tiene una memoria muy lúcida, tiene 70 años, él es un matemático nato, o sea, tiene mucha facilidad con las matemáticas y con los números, con los nombres, es como muy lúcido. Claro, él ha vivido en el campo, se duerme temprano. Él tiene una rutina, se duerme muy temprano, se despierta muy temprano, toma su siesta de 30 minutos exactos. Es como muy rutinario, ¿no? A veces tiene mal carácter, pero es muy cariñoso, es muy opositivo. Mi madre, ella es muy noble, pero al mismo tiempo es muy enojada, y enojada reacciona físicamente. Pero quiero mucho a mis padres. O sea, no. Ahora que tuve mis hijos, puedo mejorar algunas cosas que me hubiera gustado que yo tuviera. Pero no crea ningún resentimiento, ni odio, ni enojo. Sino, es duro ser padre. Es como construir un edificio grande sin saber nada de construcción, de técnicas. Te metes a una aventura inimaginable. Entonces, ahora que tengo mis hijos, entiendo más a mis padres, ¿no? Ah, mi padre es así porque el cansancio, tiene mucho que ver el cansancio, el trabajo, el estrés. Y con mis hijos he aprendido a entender a mis padres. Entonces trato de llamarles, trato de entenderles, trato de escucharles. Mi madre siempre se queja de muchas cosas, igual que yo. Entonces trato de ser solidario, compasivo con ella, y porque ella se trata muy fuerte. Ella es muy dura consigo misma. Utiliza un lenguaje de soy estúpida, soy tonta. Entonces ese patrón con mis hijos no lo repito, aunque a veces lo pienso porque tengo esa memoria, pero jamás digo a mis hijos que ellos son tontos, sino simplemente sustituyo esa palabra porque, es un reto, eso va a estar mejor mañana. Pero es muy difícil como frenarse y no repetir ese patrón como las personas delincuentes, ¿no? Creo que las personas que hacen crímenes, que matan, que roban, tienen una historia muy fuerte que necesitan como entender. Por ejemplo, el actual presidente Trump. Yo me pongo a pensar qué duro ha de haber sido para este hombre su vida. O sea, qué miserable para tener tanto odio en su corazón. Es como... creo que deberíamos revertir ese odio que tenemos a decir, oh, pobre este hombre. Tenemos que entenderlo, comprenderlo, para poder revertir toda esa fuerza y decir, ok, pobre, tienes una segunda oportunidad, vas a cumplir en junio 71 años y puedes cambiar. Y eso podría funcionar, porque te das cuenta cuando tienes un enemigo fuerte. Lo que hacemos es, y eso, hablo de eso porque veo a mi papá, veo a mis niños, Y es un ejercicio como entre pañales y la democracia. ¿Por qué pañales y democracia? Porque cuando yo tuve a mis hijos, entendí, la democracia es muy fuerte trabajar, porque tienes un niño y quieres enseñarle, tú tienes que dar el ejemplo. Es muy difícil dar el ejemplo. Entonces, mi conversación sale de mi padre y mi madre, porque he aprendido muchos de ellos. Ellos son muy diferentes, pero al mismo tiempo son muy parecidos. Y los entendí más cuando tuve a mis hijos. Perdón, creo que me alargué mucho.
No, está bien, no te preocupes. ¿Qué memorias, recuerdas tienes de tu ciudad?
No tengo una ciudad en específico porque de 0 años, o sea, de 1 año hasta los 17 años, vivimos casi en 20 lugares. Porque mi padre, como es muy aventurero, estaba en una finca 3 meses y luego otros 6 meses en otro lugar, luego 1 año. Entonces, lo que sí tengo es un lugar muy precioso. Es una finca de café la que más recuerdo.
¿En qué país?
En México. La finca se llama Génova. Es una finca que ahora aparece en Google y las fotos porque se convirtió en una finca turística, ¿no? Es una finca muy interesante porque está en un loma, hill. Entonces se puede ver un volcán que se llama Tacaná, que es el volcán más grande entre México y Guatemala, como 4.500 metros sobre el nivel del mar. Muchos ríos, mucha fruta. Y ahora que vivo aquí en Estados Unidos, tengo muchas memorias de mi niñez, pero he descubierto que lo que busco es mi zona segura, mi zona de confort en mi memoria, como cuando te sientes mal, quieres buscar un refugio. Hoy no te fue bien, algunos pues tomamos alcohol o fumamos, y si no tenemos eso, ¿qué hago? Bueno, busco esa finca en mi memoria y tengo un patio hoy día en mi casa que tiene una parte verde y eso, el aire y el ruido me hace recordar que tenía ese lugar. Era un árbol de mandarina, que me subía a ese árbol y escribí algo sobre eso en mi revista online, pero lo quise compartir con la gente que ahorita en este momento tiene problemas o tenemos problemas con migración, que no sabemos a dónde ir, que aunque yo tengo documentos, veo la angustia de mi hijo. Un día llegó llorando diciendo que me iban a deportar. Entonces le dijimos, eso creo que no va a pasar, pero si pasa, pues nos vamos juntos a donde vayamos. O sea, porque nada está escrito. ¿Está bien? Y entonces, cuando era niño, como siempre, estudié en diferentes escuelas. Nunca tuve un amigo. No tengo un amigo de infancia, porque no sé de ellos. Creo que quizás muchos de ellos no tienen internet, porque era en área rural y estoy hablando de hace 20, 30 años que no sé. Pero sí tengo memoria de mis mejores amigos, ¿no? Recuerdo un niño me acuerdo de su apodo, pero no de su nombre. Eso me da, no sé, me quisiera recordarme, pero no, le llamábamos el puro, puro es como, era porque él decía puro sapo, puro esto, y en lugar de decir, porque ese era su segundo idioma, el español era el segundo idioma, él hablaba un idioma, creo que mam, sabía, yo sé algunas palabras en mam, agradecer, algunas palabritas que él me enseñaba, ¿no? Pero creo que él lo que tenía era autismo, porque él era muy diferente y yo era muy diferente en el sentido que era un niño muy sensible, ¿no? Y ser sensible en esta sociedad es sinónimo de ser débil, de ser aquí y en el mundo en general, ¿no? Entonces, hasta ahora que estoy grande, digo, no, pues es una fortaleza. Y cuando uno dice, bueno, soy sensible, tengo un mal carácter o soy lo que soy, es mucho más fácil llevar la vida. Y siento que guardé como rencores con la vida. Y con este niño puro yo encontraba esa conexión, porque los dos éramos diferentes. Alguien que tenía autismo y yo que era una persona sensible, ¿no? Entonces, en mi contexto, pues todo era macho, hombre, mujer. Estoy hablando de cuando tenía 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces, pero a mi madre no le gustaba esa amistad, porque decía, bueno, no te puedes juntar con gente indígena, ellos tienen piojo. Y recuerdo que ella me pegaba y yo decía, bueno, sí, pero ¿y con quién me junto, pues? No, pues con los vecinos, sí, pero yo ahí no soy. Claro, yo no lo podía explicar porque era un niño, ¿no? Pero yo ahí no era bienvenido. Entonces, pero con puro sí, con él aprendí a hacer barriletes, a nadar en los ríos. Es muy curioso cuando la gente dice, bueno, yo estudié bajo de un árbol. Y yo sí estudié bajo un árbol, y no porque por poesía o por romántico. No, no había, solo eran 6 clases y solo habían 3 salones con techo, ¿no? Y ahí estaban metidos los niños más pequeños y los más grandes estudiábamos bajo de un árbol, ¿no? Era un relajo, era una fiesta, era un desorden, pero es lo que yo me acuerdo de mi escuela. O sea, por más que trato de recordar, esa es la parte que yo me acuerdo. O sea, porque aprendí a hacer aviones con papel, porque hay muchas cosas muy rústicas de mi infancia, pero que ahora le aprecio mucho, ¿no? Entonces, eso me acuerdo de mi niñez. Tengo una cicatriz en mi, creo que es aquí, ya no he olvidado si es aquí o es aquí. Bueno, la cosa es que me la rompieron con un niño más grande, me rompió esta parte. Claro, cuando yo tenía 7 años era un escándalo, porque era mucha sangre. Bueno, fue un hoyo muy grande. Y era porque estábamos peleando porque no quería apuro. Entonces yo me lo tomé personal, pero yo no podía pelear. O sea, yo era flaco, era como Liam. Un niño flaco, muy callado, y tarareaba mucho. O sea, repetía mucho las canciones.
Hablando más de puro.
Ya. Yeah.
Quiero saber más, como que él pareció como tu gente, ¿no? Como tu, como tu gente, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, quiero saber como que un poquito más acerca de eso, like, ¿qué sentías con él? ¿Cuál es lo que sentías?
Pues, Él era el único hombre en su casa, tenía cuatro hermanas y sus hermanas eran muy buena gente. Mucha gente lo veía raro a él. Bueno, era un niño muy, ¿cuál sería la palabra? Excéntrico, un niño que usaba la camisa al revés, usaba capa, pantalones cortos, él no tenía zapatos, pero con él yo podía hablar. O sea, yo podía, nos subíamos con él y sus dos hermanas, porque la amistad era no solo él, sino era dos hermanas. Y había otro niño también que era como muy macho, muy fuerte, y a él le daba vergüenza juntarse con nosotros, pero él era muy, muy sensible. O sea, realmente era una persona. Yo pienso que la gente que es muy fuerte es más sensible de lo que cree, que es porque esa es una fortaleza, ¿no? Y él, nos juntábamos a comer mandarina en el, no sé, hasta lo último del árbol, ¿no? Yo lo veía grande, yo creo que tengo muchas ganas de ir a verlo, tal vez ya no está ese árbol, pero es el árbol que yo guardo memoria, ¿no? Y pues puro lo que tenía era que era un niño que veía la vida muy diferente. Claro, era muy enojado, nos peleábamos. Y era tal vez la lucha de tener amistad con alguien que tus papás no quieren. Entonces, a veces eso dices, ah, bueno, no quieren, pues yo quiero. No sé, era
Pero te
como
sentías más cómodo con él,
claro.
como en
No.
con tu gente, con gente que te
Claro. No, y a veces sí me
conoce.
daba vergüenza que él era mi amigo. Me da pena decirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo lo buscaba porque la presión de mis padres y otras personas, ah, él es el amigo de Puro. Y decía, ah, pero yo no quiero que piensen que yo soy su amigo. O sea, tenía mis conflictos también cuando era niño, ¿no? Con su familia fue la primera vez que fui a cortar café. Oh, es un trabajo muy duro, es un trabajo muy duro, porque pues se corta café, el problema es que el café tiene un insecto que se llama arador, pero ese insecto se mete en las partes húmedas del cuerpo, los genitales, aquí y acá, y pica, oh, y se mete. Y se puede quitar con agua caliente. Entonces el insecto sale, pero uno no lo ve. Entonces eso tiene el café. El café también tiene mucha culebra verde que se pierde y uno, wow. Y culebras venenosas, no víboras. Y la parte de cargar el café es muy pesada. Pues yo trabajé con su familia porque su familia trabajaba en el café. Mi padre administraba una finca. Pues era una persona privilegiada, pero yo no estaba en casa. Yo solo me mantenía afuera todo el día. Porque afuera encontraba más diversión, podíamos jugar, nadar y me acuerdo que con Puro yo le enseñé a montar bicicleta. Y esa era la parte que mi madre no le gustaba, porque decía, te la va a romper, porque él no sabe. Y yo decía, bueno, pero vamos a aprender. Entonces, él no tenía bicicleta. Y no sé, era muy difícil esa parte con mis padres. Y por un lado, eran buena gente. Es como. Es un poco como Louisville, que dice que es una ciudad de compasión, pero yo creo que la palabra debería ser solidaridad, porque compasión es como muy paternalista. Dices, ay, pobrecito, sí, pero no entres a mi casa, o sea, eres bienvenido yo estoy contigo, pero no te vas a sentar en mi mesa. Entonces yo tenía ese conflicto con mis padres, ¿no? Porque decían, somos buena gente, pero puro no entra. Entonces eso me creaba mi enojo, molestia, porque yo sí era bienvenido en la casa de puro, o sea, yo sí comía con ellos y comía en la misma mesa y, o sea, entonces eso sí me daba vergüenza y no entendía aún. No entendía esa, era muy pequeño también como para decir, bueno, es que hay, la sociedad es así, ¿no? Y eso que vivíamos en un área rural donde veíamos tele una vez al día por una hora y con batería de carro. Entonces me doy cuenta que eso de los estratos, racismo, clasismo, porque también hay gente que dice que es activista o hay gente que dice estoy solidario contigo, pero son clasistas, o sea, no por la piel, pero si no eres inteligente, si no tienes los mismos estudios que yo, no eres igual que mí. Entonces eso yo lo entendí de muy pequeño, ¿no? Que con puro íbamos a la misma escuela, era una escuela gratis, pero había esos estratos, ¿no?
Y hablando más de la escuela, ¿qué más educación o qué educación ha recibido como adulto entrando en o después de la educación abajo del árbol, que fue después?
Cuando estudié primaria, mi educación fue entre Guatemala y México. Entonces tengo la experiencia de los dos países. Son muy diferentes, muy diferentes. Es una diferencia muy, muy grande, ¿no? Aunque aquí somos iguales, pero cada país es tan diferente. Estudié primaria, cada año era diferente escuela. Solo tengo la memoria de tres profesoras. Una profesora que me rompió una regla aquí atrás. Es un poco triste que me acuerde de eso y no me acuerde más de ella. Ella se llamaba Marta Morales, todavía me acuerdo. Y no sé, yo le caía mal a ella. Y lo que pasa es que yo era muy retraído. Entonces era como yo estaba en mi mundo, ¿no? Y era como, y todavía lo soy, como muy solitario. Me gusta estar solitario, o sea, cuando es interesante porque me gusta tocar música, pero me cuesta sociabilizar. O sea, llevo tiempo. Entonces así era cuando era niño. No participaba en clases, tenía ideas muy diferentes al sistema educativo, en el sentido de que yo quise haber tenido la oportunidad del método Montessori, pero era todo muy estricto. Después tuve otra profesora, Rogelina, se llamaba ella. Wow, ella tenía 60 años, 60-65, bueno, era una señora muy dulce, muy, tenía paciencia para enseñar y era aquello, bueno, si no puedes ahorita, ve a jugar y regresas, ¿no? Entonces, me daba mucha confianza. Con mis padres era un poco difícil porque ellos no tenían confianza, siempre usaban la palabra conmigo, eres un fracaso, eres muy tonto, y siempre estaba mi hermano, ¿no? Mi hermano es, bueno, él es muy inteligente, yo también lo era, pero en ese momento yo no lo sabía, sino pensaba que ser inteligente era un privilegio y era una suerte, ¿no? Entonces, era una lucha porque perdí el primer año, eso fue horrible, pero y me acuerdo que solo Puro me dijo, el otro año nos vemos juntos porque yo también lo perdí, ¿no? Entonces, ya después nos fuimos a la ciudad a vivir. Ahí fue el choque, ¿no? Porque y me fui a una escuela, de las mejores escuelas de la ciudad donde viví, en Tapachula, Chiapas. Y fue un choque, porque entonces mi padre decía, por un lado decía, es que tienes que tener la mejor educación. Y decía, pero yo no pertenezco aquí, o sea, no. Tenía muchos cuestionamientos desde muy pequeño, así como que, bueno, ¿y quién impone que la educación es buena en el sentido académicamente? O sea, para empezar, la escuela nace en un sistema de la revolución industrial, ¿no? Donde necesitaban una guardería, un daycare. Es ahí donde surge. Entonces, desde ahí, la escuela como tal es, no sé, es muy competitiva y se deshumaniza. Entonces, yo sentí ese choque cuando llegué allí. Entonces, y también ahí era otro reto, ¿no? Después del bachillerato, estudié primaria, secundaria, bachillerato. Estudié en la Universidad Interamericana de Chiapas, pero yo tenía 10, 20 años. Yo no sabía qué quería, porque quería ingeniería, agronomía, igual que mi padre. Mi padre no es agrónomo de universidad, solo es técnico. Me gustaba la parte del campo, pero no me gustaba la parte académica, que era matemáticas y todo. Pero tenía choque que mi padre decía, tú no vas a ser agricultor, o sea, porque vas a ser pobre. O sea, tú necesitas otra cosa. Que te dé dinero. Entonces, no vas a ser como yo. Entonces, eso era un choque porque la persona que yo admiraba me decía que no fuera como él. Y tuve esa reflexión cuando mi niño, Liam, me dice, papi, cuando sea grande quiero ser como tú. Y yo dije, no, o sea, dentro de mí, no, pero como yo, no, tienes que ser mejor. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y por qué quieres ser como yo? Y me dice, porque tú dibujas y tú tocas música, tú haces eso. Y le dije, ya, pero no, me alegra que hagas, gracias por decirlo, ¿no? Y me puse a pensar, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal? Porque uno de padre siempre tiene miedo de cómo, si las cosas están bien, si están mal, porque cada niño es tan diferente y cada momento es tan diferente que vivimos en el pasado y en el futuro, pero no ahorita que estamos hablando. No sé cuántos años pasaron para llegar a ahorita. O sea, ¿cuánto códigos, idiomas ustedes están hablando en español cuando quizás se sientan más cómodos en inglés? Pero han pasado tantos años para llegar aquí. Entonces, eso me pongo a pensar con la educación y tenía muchas preguntas, ¿no? Después me fui a Guatemala porque yo quería romper no romper con mis padres, pero quería probar la vida, ¿no? ¿Y por qué Guatemala? Porque era más fácil, porque era más barato. Y porque yo iba a ir a una ciudad más grande de Chiapas. Y porque yo tuve un sueño que yo estaba estudiando en una ciudad grande. O sea, después se me revertió. Después del campo dije, no, pues quiero conocer la ciudad, ¿no? Y fue hasta que llegué a Guatemala donde yo siento que crecí.
¿En qué parte de Guatemala?
En la ciudad, en la capital. En la ciudad de Guatemala. Siento que crecí porque conocí gente más interesante. Pero a veces no es el lugar, pienso. A veces es uno el que va creciendo y uno no se da cuenta. O sea, ustedes están aquí en Louisville y mañana se van a Nueva York y dices, no, es que Nueva York. No, es que a veces pienso que el contexto te obliga a crecer y sacas todo lo que has aprendido, ¿no? Creo. Porque eso me pasó cuando vine aquí a Estados Unidos. Yo sentí que perdí todo. Yo sentí que perdí mi vida. O sea, era un pensamiento muy de derrotista, de derrota. Y entonces eso me pasó en Guatemala. Que al principio yo me sentí, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque dejé mi casa en Tapachula. Para entonces ya mis padres habían comprado una casa en la ciudad y ellos vivían en el campo, ¿no? Entonces yo dejé eso y ya estaba en otro lugar. La ciudad de Guatemala es interesante, es muy cosmopolita. Es más grande de donde yo viví. Y por ser capital está expuesta a muchas cosas que hay en conciertos, música. Es más, es como de ir de Louisville a Chicago o es como ir de Louisville a no sé, Los Ángeles, una ciudad mucho más grande, ¿no? Entonces, ahí primero estudié literatura y solo estuve 6 meses y después dije, no, mejor ciencias de la comunicación. Y me di cuenta que muchos de mis compañeros venían de ingeniería, venían de otras carreras y decían, es que estudié ciencias de la comunicación porque es fácil. Y quiero una carrera y esto es para tener un título, ¿no? Me creaba conflicto porque decía, ¿será que tomé lo más fácil? Y después dije, no, esto realmente es lo mío. Y entonces, pues estudiaba, mis padres me ayudaron 5 años en la carrera, pero después no sé qué pasó. Me metí a la asociación de estudiantes en la universidad y creo que, no sé si fue bueno o malo, todavía no estoy seguro, pero empecé a perder cursos porque estar en una asociación requiere un doble esfuerzo de reuniones, hablar, hacer. Es otro nivel, es otra habilidad. Es una habilidad que aprendí como a conocer a cómo un líder puede tener fuerza ante la gente, ¿no? Pero descuidé mi escuela y perdí el semestre, ¿no? Entonces, y me acuerdo que me robaron el dinero de la colegiatura, me robaron dinero que tenía que pagar y ahí empezó como no es fracaso, creo que aprendizaje, ¿no? Porque entonces, ¿qué le voy a decir a mis padres, verdad? No voy bien en la universidad, no tengo dinero, entonces me puse a trabajar, ¿no? Me acuerdo que mi primer trabajo fue en una radio grupera de música Tex-Mex. Es interesante, música que se escuchaba en Estados Unidos, pero en Guatemala era una radio que repetía esa música, ¿no? Entonces, y ahí me di cuenta, ah, wow, me gusta la radio. Y Y dije, no, esto sí realmente me fascina, ¿no? Y después iba sacando una clase, iba sacando otra. Me di cuenta, ah, oh, yo no soy buen estudiante. Por eso tengo una crítica al sistema educativo, porque hay muchos tipos de inteligencias. No solo es matemáticas, música. No, perdón, en todo caso sería al revés, ¿no? No solo es ciencia, matemáticas o química. También ahí están las artes, las humanidades. O sea, hay muchas formas. Y eso, creo que lo que no enseñan en la escuela es a cómo usar ese potencial para hacer lo que se quiere, ¿no? Y le enseñan a uno que, bueno, es que tener dinero eres exitoso. Si tienes dinero, eres exitoso. Y si tienes éxito, tienes dinero. Pero pienso que el éxito es desde que yo tengo un año hasta ahorita. O sea, son momentos que uno, por ejemplo, el éxito de subirse a un árbol, el éxito de nadar, el éxito de aprender otro idioma, el éxito de escribir. O sea, es una serie de éxitos que al final se suman y todos somos exitosos, ¿no? O sea, no es que haya una cúspide, porque no la hay, porque después se hay, baja y yo quiero más y quiero más. Wow, entonces al final nos hace infelices. Y obviamente estudiamos porque no podemos estar fuera de un sistema, porque somos parte del sistema. Es como cuando dicen, es que el Estado es el culpable. El Estado somos todos. O sea, lo que está pasando de alguna forma somos responsables con nuestras acciones, ¿no? Entonces, retomando el tema, terminé la universidad, pero yo ya estaba trabajando, ¿no? Y me acuerdo que después de esa radio me fui a una agencia de publicidad. Era muy interesante, pero no era lo mío. Era muy interesante porque mi trabajo era hacer textos para vender. Por ejemplo, sacaban un producto nuevo. Un vaso nuevo. Luis, quiero que trabajes cuál es el texto para esto y que impacte, ¿no? Entonces era muy, se dice agencia de publicidad y creativos, pero realmente no lo es, porque uno trabaja para otra persona y tengo que pensar como usted, o como yo, o como tú. Eso es muy difícil, porque nunca, es como hacer televisión, por eso yo tengo traves con la televisión, porque jamás queda como uno se imagina. Es muy difícil. O sea, por eso me gusta el audio y la radio, porque hay mucha imaginación. Por ejemplo, uno está contando, en este momento llegan los policías, abren la puerta y ven al enemigo. Uno ya se imaginó, policía de azul, enemigo, una persona fuerte, rompió la puerta. O sea, por eso me gusta el audio. En cambio, la imagen, oh, eso requiere mucho trabajo. Y yo nunca logro terminar un producto como que, nunca estoy satisfecho con la televisión. O sea, entonces, pero eso lo descubrí en el trabajo, ¿no? Yo creo que las universidades deberían tener más prácticas reales. O sea, si voy a ser psicólogo, ir con la gente de las cárceles y preguntar cómo se sienten. Eso es real. O a los médicos, ir a o sea, prácticas reales, ¿no? Donde uno se exponga. Como cuando se practica música. Uno practica música. Y ya me di cuenta, cuando tocas en público, creces un montón. O sea, se crece tanto. Porque uno ve, porque tocar música no solo es tocarla, sino es qué reacciones hay de la gente, cuál es su actitud, si le gusta, no le gusta. Entonces, creo que ya me perdí la conversación.
No, está bien, estuvimos en la pregunta de educación.
Educación.
Sobre, como adulto, pero será bueno escuchar un poquito a cómo llegaste a Louisville, Kentucky.
Creo que a veces, creo que fue como una casualidad o fue... Tengo el conflicto si existe o no el destino. Que hay una fuerza que nos mueve, hay una fuerza. Y es muy interesante porque cuando estamos hablando, empezamos en una posición aquí y terminamos acá, sobre todo cuando estamos parados. Pero es que porque el mundo se va moviendo y uno no se da cuenta. Yo empecé este lado y ahora estoy aquí, pero entonces... Vine a Louisville, es interesante porque mi profesor de televisión en Guatemala es de Lexington y él tiene 40 años de vivir en Guatemala. Es un profesor en donde no se anota, sus clases es en el parque, en la cafetería, en un bar. Y nos ponía a hacer ejercicios de creatividad. No nos enseñaba a hacer televisión de estudio, sino de calle, ¿no? Creo que las universidades o la educación, uno siempre se acuerda al profesor que le deja... Es interesante porque él era el de televisión, pero con él aprendí a ser mejor persona y aceptar al otro. O sea, no tiene nada que ver la tele con ser otra persona, ¿no? Pero con él lo aprendí. O sea, no... A veces me pongo celoso porque 4 de mis amigos están haciendo cine. Y él les dio clases. Y son personas que están en Cannes. Que han ganado un Emmy. 3 Emmys. O sea, es gente que ha tenido un reconocimiento, ¿no? 2 de ellos han venido aquí a la Universidad de Louisville en un festival de cine que han hecho. Y yo digo, ¿y yo por qué no hice eso? Pero me pongo a pensar ahora que tengo los niños, mis hijos, no todos tenemos esa... Tenemos otras habilidades. Entonces, vine a Kentucky por mi esposa. Y yo recuerdo cuando salí con ella en la primera pregunta, porque ella me gustó y yo dije, bueno, ella me interesa. Y le pregunté, ¿te vas a regresar a Estados Unidos? Y ella decía, no. Ok, entonces sí me interesas, porque pues si te vas, pues... No era que yo quería algo serio con ella, pero tampoco quería que se fuera mañana, ¿verdad? Jamás pensaba en el sentido de casarme mucho menos venir aquí. O sea, no, eso era la última decisión. Ni pasaba por mi mente, ¿no? Me acuerdo cuando fuimos a... Bueno, nos casamos en un bar donde frecuentábamos. Y el bar se llama, porque ahora es grande, ¿no? Es Trovallás. Es como una imitación de la bodega de Cuba. Y es trova, es barato. Y nos conocimos con Shannon. Y ella me decía Louisville, pero yo no relacionaba a Louisville. O sea, así como, ¿y dónde queda eso? Y ella me explicaba. ¿Y qué hay allá? El Kentucky Derby. Ah, el Kentucky Derby... Lo veo cada año con mi profesor de televisión, porque él nos llevaba, veíamos cada primer sábado de mayo el derbi en su casa. Estamos hablando de 200, 300 alumnos y él preparaba el este trago, este licor, julep,
Mint julep.
Mint julep. Él lo preparaba. Era una fiesta increíblemente...
Como un derby party.
Era un derby party, pero ese era real.
En Guatemala.
En Guatemala. Estamos hablando de 200 personas, donde una sociedad es muy bullista. Allá las fiestas tienen otro carácter, ¿no? Gritar, hablar, reír, bailar. Es otro tipo de fiestas que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces... Y me acuerdo que Shannon me pidió si quería casarme con ella. Y yo sentí miedo porque dije, no, yo no me quiero casar. Porque es un, ¿cuál es la palabra? Contrato. Pero también, pues no quería perder a Shannon. Pues si digo no... Lo hablamos, pero yo lo pensé adentro, ¿no? Nunca le he dicho eso, pero pero sí, yo quería estar con ella, ¿no? Y si era casarse, pues estoy con ella, ¿no? Y somos muy parecidos y somos muy diferentes. Y ella trabajaba en derechos humanos del arzobispado, una oficina que, wow. En el 86, sí, mataron a su principal líder. Entonces, porque esa oficina de ella investigó todo el genocidio que hubo. Entonces ella se encargaba de trabajar con víctimas del conflicto. Entonces era un trabajo muy fuerte donde tenían que levantar textos, tenían que escuchar a gente cómo mataron a sus familiares. Pero esas matanzas no eran solo de balas, eran de descuartizar a la gente, ¿no? Entonces era escuchar todo eso. Y yo era periodista. En ese entonces estaba en un canal local de cable. Y empezamos a salir y después compramos nuestra casa. Y después yo trabajé en un periódico. Cuento todo esto por la razón por la cual vine, ¿no? Y después recibí amenazas por unos trabajos que hice. Estoy un poco preocupado porque la persona que a quien yo escribí, él estuvo en la cárcel en España por matar a mucha gente. O sea, era 35 personas diarias. Entonces era como el Estado estaba matando a la gente. Entonces él ya está libre. Todavía no está en Guatemala, pero va a estar libre pronto. Entonces él no sé todavía quién nos amenazó, pero sí fue en el tiempo de él. Entonces nos venimos acá porque nos advirtieron que nuestra vida estaba en peligro, mi vida estaba en peligro y la de mi familia, ¿no? Y bueno, nació Liam, luego venía Diego. Y pues Guatemala es un país muy violento. Se escucha balas todos los días. Uno hasta aprende a oír qué calibre es. Eso es muy feo porque está uno aquí y escucha un ruido y es un balazo, ¿no? Y acá la gente sigue hablando como que sin nada. Pero es porque no hay esa exposición de sonido, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso nos venimos a Louisville, Kentucky. Uh-huh. Uh-huh.
Interesantísimo. Hablando de toda esa trama y todo lo que ha pasado en tu vida, ¿tienen prácticas de curación entre tu familia o que te dio su mamá o su abuela o tu padre que llevas ahora contigo? ¿O tienes sus prácticas de curación que tú lo tienes, que son tuyos?
Claro, bueno, cuando muy venimos a Estados Unidos sí tuvimos crisis con Shannon y los niños, ¿no? Porque entonces mis suegros nos ayudaron económicamente, ellos compraron la casa y ahora se la estamos pagando a ellos. Bueno, aprecio mucho a mis suegros, les respeto mucho. Pero uno siempre, pues no sé si sea el latino o el estadounidense o otras culturas, pero uno siempre busca un apapacho, un hablar. Y pienso que con ellos no lo encontramos, lo cual no es decir que mal o bien. Creo que es como cuando te presentan un amigo, a veces conectas, a veces no. Entonces, la forma de que nosotros aprendimos a curarnos o a sanar eso fue a través del arte. Pero bueno, mi esposa ha estudiado arte desde su secundaria, ¿no? Incluso fue a Italia a estudiar un curso de pintura y todo, ¿no? Esa es la parte interesante que veo en Estados Unidos, como es más relajado, o sea, son otro tipo de estreses. Entonces, toda esa adrenalina de miedo baja y permite uno descubrirse, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con Shannon paralelamente, fuimos a terapia porque sí, era mucha angustia, era mucho miedo. Y yo tuve la mala experiencia de que fui echado 2 veces en Louisville hace unos 5 años, no, no, hace 7 años, donde me dijeron que me regresara a mi país. Y luego un policía una vez solo me vio y me dijo que me estaba viendo y giró el carro y quemó llantas, como decimos. Y me dijo que solo me estaba viendo, ¿no? Yo tenía una semana de estar aquí. Yo entré en mi pánico. Dije, ese tipo me va a matar. Entonces, lo cuento y la gente dice, no, aquí en Louisville. Por eso, ahora con lo de Trump, es como que, para mí, como que, no sé si fue bueno o malo, pero las circunstancias fueron diferentes porque primero viví la discriminación, y ahora con este señor es como que bueno, ya pasé ahí, entonces esto se va a poner feo, pero ya lo viví. Entonces, y lo que hacemos para cuidarnos es el arte. Yo descubrí que podía tocar música, es decir, me gusta y tocaba en Guatemala, pero era un hobby. Y descubrí que tenía habilidades para tocar música y descubrí que podía dibujar. Creo que uno siempre tiene fortalezas y no se da esa oportunidad. Lo que me he dado cuenta de aquí, de que la vida continúa en el sentido de que ves gente de 70 años, 60 años, 75 años haciendo voluntariado y como que la vida acaba cuando acaba. O sea, no es de que en nuestros países uno cumple 50 años, 60 años y ya no sirves, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí la vida sigue y descubrimos con mi esposa que teníamos muchos talentos, ¿no? Tenemos un lema en casa, un sentence, sí, un eslogan, ¿no? Que aquí no se gana, pero se goza, ¿no?
Lindo.
Claro, porque no, económicamente no estamos, estamos, no estamos, estábamos mejor en Guatemala. Los dos teníamos buenos trabajos. Ella era directora de una organización, yo era un periodista de un equipo de investigación. Yo tenía la oportunidad de viajar dos veces al año a muchos países, y desde Harvard hasta la Universidad Libre de Berlín. O sea, sí tenía ese contacto, ¿no? Vengo aquí, cuido niños, soy una persona de tercera categoría, donde me ven diferente, donde tengo que empezar de nuevo. Pero creo que eso es como... es superficial. Todo lo que dije es superficial, porque realmente lo que cuenta es... me dejé crecer más el pelo, me abandoné más físicamente, como dicen, pero me siento más a gusto.
¿Y cuántos años tienes viviendo en Louisville?
Tengo 7 años. Cumpliré 8 en agosto. El 3 de agosto a las 6:30 de la mañana. Porque creo que los inmigrantes tenemos en mente cuando... el día que venimos a este país. Y... es muy interesante. Por eso digo que no hay éxito, un éxito que culmine, sino son como... porque ahorita para mí esta es otra etapa. Estoy descubriendo que estoy dibujando y estoy pensando. Eso sí, pienso que me he vuelto menos sociable por el idioma. Soy una persona que bromeo mucho, pero no puedo bromear en inglés. Y aparte... mis bromas normalmente van dirigidas, son triviales, normalmente no son de sexo o género, sino son como muy inocentes, pero no, esa parte siento que la tengo guardada aquí, no logro ser quien fui, sino soy, en inglés soy otra persona muy, a veces me siento tonto porque no... hablo muy quebrado, y necesito trabajar en eso porque siento que ya topé, o sea que ya block, ya no puedo seguir. O sea, cambié la palabra... estoy tratando de cambiar la palabra fracaso, estancamiento, por reto y interesante, ¿no?
Bien. Hablando de hablar inglés, ¿cómo fue eso para ti? Aprender el inglés, hablar inglés, todo.
Recuerdo que fui a una tienda en mi barrio y mi hijo llevaba unas hojas, porque él recolecta hojas y stick, palos. Tenemos una casa llena de hojas y palos atrás, que son de él, ¿no? Él entró a una tienda y dejó sus hojas, él tenía 3 años, dejó sus hojas en una puerta y el hombre le trató feo. Y yo no pude defenderle, o sea, no pude decirle a él, oye, es un niño, o no te preocupes, las vamos a recoger. Y ahí yo me costó mucho con el idioma, o sea, y es que también en el caso de Guatemala, hablar inglés es sinónimo de otro estatus. Es muy cara las clases en inglés. O sea, no es pretexto, es un poco... perdón, es un pretexto, porque todo está en la mente, ¿no? La mente es tan poderosa y entonces siento que estoy bloqueado. Necesito trabajar en ello. En mi casa se habla inglés y español. Y los grupos con quien toco hablan inglés. Y me he dado cuenta que yo aprendo más fácil en la calle que en una escuela, sentado, porque aparte tengo problemas de índice de atención. Entonces solo que sea un tema una conferencia de prensa o algo, yo me enfoco, ¿no? Porque me interesan esos temas. Y pienso que ha sido un proceso el idioma, y también he descubierto a mi esposa, he redescubierto a mi esposa en la forma de pensar. El idioma tiene mucho que ver también en cómo es la persona, en el sentido de que el español, como usamos más palabras, es más lento. Siento que es más lenta y poética la vida, y el inglés es muy práctico y muy directo. Entonces pienso que quizás eso tenga que ver con las personalidades de las personas. No es malo, antes lo veía malo, pero a veces digo, caramba, tengo dos niños que hablan inglés. Ellos prefieren hablar inglés en casa y conmigo en español. Ellos no quieren hablar inglés conmigo. O sea, porque ellos dicen, es que yo te conocí en español. O sea, yo no te puedo hablar en... Te hablo en inglés si tú quieres, pero yo prefiero en español. Porque en español eres mi papá y mi mamá es en inglés. Entonces es como... Y... Pero sí... Me ha costado un poco, pero es mental. No es que el idioma sea difícil. Pienso que... Si uno se enfoca en algo, lo logra aprender.
Uh-huh. Qué bien. ¿Querías hablar más acerca de otra cosa, sobre algo?
Pues, quería hablar de... El lunes fui a cubrir cuando vino Trump. Al principio me dio miedo, pero después dije, yo necesito conocer, tal vez no tenerlo cerca, pero por lo menos 50 pies, ver a ese hombre que tanto, ¿qué pasa, no? Y me di cuenta, vi a la gente, de hecho estoy escribiendo algo sobre eso, no, lo quiero escribir para mí y compartirlo, ¿no? Y ver cómo se mezcla la política y la religión. Y siempre buscamos un líder. Y realmente todos somos líderes, pero no... Siempre buscamos una figura, ¿no? Lo malo es que a veces esa figura es buena o a veces es mala. Y cómo vi gente muy pobre y gente muy rica. Y me di cuenta cómo tiene mucho que ver la actitud física hacia alguien que es diferente a mí. Nosotros solemos caminar agachados. Bueno, yo tengo quebradas mi parte por un accidente que tuve. Entonces me cuesta un poco poner recto mi cuerpo. Pero cómo la actitud física ante alguien diferente influye mucho. La comunicación corporal. Cuando entré erguido, viendo hacia adelante, y sí tenía miedo. Pero me di cuenta, ellos probablemente sean muy parecidos a mí, pero van en otra vía, ¿no? Y... A diferencia de cuando vino Trump, la primera vez, el público era muy agresivo. Pero esta vez el público era más tranquilo. O sea, era muy seguro de sí mismo, muy patriota, pero vi mucho rico. O sea, vi a gente... Ese es un prejuicio mío. Decir rico, ¿por qué? Porque venía bien vestido, porque, perdón que diga eso, pero también uno tiene sus prejuicios, ¿no? Uno asocia, bueno, la gente que no tiene dientes es pobre. Y había mucha gente que no tenía dientes, que venía del campo, hablé con tres personas, literalmente sucias, y había gente con saco, bien vestida, que olía bien. Entonces uno también tiene ese prejuicio de asociar al que lo vea uno diferente, ¿no? Entonces fue un buen ejercicio de decir, bueno, conocí al tipo que no nos quiere y es igual que nosotros, con la única diferencia que el poder se la damos nosotros. ¿Y cuánta gente estaba ahí? Que es interesante, adentro 15,000 personas. ¿Y cómo hacer para cambiar? El problema es ese, ¿no? Que uno cambia como que yo quiero que piensen. Y estoy un poco trabado en cómo entender, ¿no? Y pero creo que de eso se trata, porque ahí casi no había mucha diversidad. Todo era muy homogéneo, ¿no? Vi mucha gente asiática apoyándole. Solo vi a un latino que es senador, que es representante de Kentucky, Alvarado apellida. Y de latino solo era José y yo. Habían dos reporteros que parecían latinos, pero no sé si eran latinos. Y luego cuando salí, la gente que estaba afuera protestando era mucho, mucho más diversa, ¿no? La gente que estaba contra Trump era... había de todo tipo, todos colores. Y, o sea, dos mundos en un mismo lugar. Y obviamente había gente... No había ningún conocido adentro, a nadie. Más que los reporteros locales, ¿no? De ahí. Y yo sí me puse a buscar, quiero ver a quién conozco. No había nadie. Afuera, pues sí, habían todos los fans del grupo de donde toco, Cumbia Palatín. Había mucha gente, pues toda la gente que conozco, ¿no? Entonces me pude dar cuenta, wow, yo sí no participo directamente, pero aquí me siento cómodo con este otro lado, ¿no?
¿Y cómo vas que la comunidad va a cambiar en el futuro con todo lo que está pasando ahora?
Yo pienso que ya está cambiando.
¿En qué forma?
Se está hablando del tema de migración. Antes no existíamos. Eso va a ser muy interesante ahorita que sea el Kentucky Derby. El Kentucky Derby es que la gente acá, bueno, en todo el mundo, creo que yo tengo mi conflicto, porque en México se es patriota, en Guatemala se es religioso. Entonces, pero creo que la gente cuando es patriota y nacionalista se pierde y como que guarda lo que realmente es. Y claro, todo mundo quiere pertenecer a un grupo. Yo quiero pertenecer a un grupo que toca bien. Ustedes quieren pertenecer a un grupo que piensen iguales. Entonces, pues nadie quiere quedarse atrás. Entonces pienso que ahorita creo que va a cambiar, está cambiando, pero no nos damos cuenta. No sé si es bueno o malo, no sé, pero sí está cambiando. Está bien. Porque ahora ya se habla de resistencia, ya se habla de solidaridad, compasión. También uno ve líderes. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Hillary Clinton? Ella debe estar ahí. Ella es una mal líder, pésima líder. Un líder está ahí. ¿Dónde está Sanders? Está ahí. O sea, ese es un líder. Y eso es lo que tiene Trump, que es un líder. Malo, pero es un líder. Entonces, ¿y dónde está Obama? Obama no quiso sacrificar su nombre, porque entonces no iba a quedar en la historia. Eso es tonto. Porque él lo tiene todo. Entonces uno se da cuenta que hay líderes falsos y líderes verdaderos. Y ese es el problema que está teniendo Estados Unidos, que no hay un líder coherente. Ok, a mí me gusta la paz, pero no tengo armas en mi casa. Yo soy muy humilde, pero yo como en el mercado, yo como en la calle. No. Por ejemplo, la hija de Hillary, ¿dónde está ahorita? Gana 100 mil dólares en una televisora, está creando conflicto con sus compañeros. ¿Por qué esta tipa está ganando más? ¿Porque es la hija de Hillary? Ese es el problema de los líderes, que no son coherentes. Desgraciadamente, Trump es líder y es coherente porque dice: soy arrogante y soy. No lo dice, pero es un narcisista. Y la gente necesita eso. Como alguien que sea coherente. Y por ejemplo, Sanders lo es. Bernie Sanders lo es. Porque él perdió las elecciones. Pero él ganó. Porque ahí está. Cada semana él está, dice algo. Y la gente le respeta, ¿no? Entonces, pienso que. Sí, hay cambios. No sabemos dónde va. Pero hay cambios. Por ejemplo, ayer, cuando el Consejo Municipal de Leuven tenía la experiencia de oír un tema que la ciudad quiere, santuario. Creo que no. Yo llevo 7 años y eso no. Cuando Leo publicar un artículo en portada sobre migración. Yo llevo 7 años y no. Yo toqué puertas como periodistas en varios lugares. El único lugar que me abrió las puertas fue Louisville Magazine, cuando dije, bueno, el Kentucky Derby en español. De ahí ya no me volvieron a contratar, pero bueno, ya se publicó la nota, ¿no? Y el otro, NPR, dijeron sí. Pero es interesante porque el editor de NPR me dijo, yo tengo mucho interés con migración, porque mi abuela es libanesa. Entonces entiendo esa parte de migración, transición, adaptación. Y el courier, por ejemplo, el courier nunca nos toma en cuenta. Tengo el conflicto porque siempre están.
This is el Courier Journal.
Courier
El
Journal,
periódico de
sí.
Louisville.
Tengo el conflicto de refugiado e inmigrante. Perdón, pero los refugiados, ellos tienen documentos y los inmigrantes no. Entonces hay ahí como un paternalismo, ¿no? Lo que decía de la compasión y solidaridad. Ay, pobrecito, sí, eres
Y
bienvenido.
santuario.
Exacto, sí. Entonces. Sí, sí se está cambiando, o sea, pienso que se está cambiando. Por ejemplo, propiamente la universidad con su rector, cuando salió vestido como mexicano, yo pienso que a veces inconscientemente se es. Se es racista o se es clasista. Digo inconscientemente, porque cuando yo vine acá y la policía me amenazó, yo le dije a mi esposa, y mi esposa le dice a mi suegra, y mi suegra dice, ay, qué bueno, porque entonces estamos siendo cuidados. Y porque pues como él no vive acá, lo ven diferente, ¿no? Y mi esposa dijo, pero ¿cómo vas a decir eso de tu yerno y tu nieto? Entonces, no sé si mi suegra lo entendió, pero creo que sí, porque ella se quedó callada. Pero no es que mi suegra sea racista, porque no lo es, pues, pero inconscientemente, como lo que me pasó a mí con Trump, cuando fui, vi gente rica y pobre. Yo no sé si son ricos o pobres. Yo me dejé llevar por las apariencias también. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, pienso que ahorita sí se está cambiando. No sé si es bueno o malo, pero
Sí
sí,
está
sí
cambiando.
se está cambiando.
Listo. Pues ahí estamos. Yo creo que sí, hay algo más que quieres decir, pero yo creo que estamos
No,
bien con lo
no
que
está bien.
todas las historias que nos dio, y muchas gracias por estar tan abierto y por ser parte de nuestra
Claro,
comunidad aquí
claro.
en Louisville. Estamos muy, pues, orgullosos de todo lo que has hecho en este pueblo, pero también a tenerte al lado,
Claro. No, gracias.
peleando con nosotros y ser parte de nuestra comunidad, de mi gente, y todo eso es muy importante. De mi
Claro.
gente, personalmente digo eso. Pues gracias,
Claro, sí.
Luis.
No,
Ok,
está bien. Bueno, espero. No sé.
ok.